en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 19 de noviembre del año 2021, una jornada que está marcada, como toda la semana, por cielos despejados, ni rastro de nubes. Por la mañana, nieblas que son persistentes en muchos puntos de la provincia. En unas mañanas frías, con temperaturas bajo cero en algunas zonas de la geografía ourensana. Hoy a las 7 de la mañana, los termómetros marcaban tan solo 3 grados en la ciudad de Ourense. Hoy, de nuevo, llegaremos a los 20 grados. Ya vemos la oscilación térmica tan grande que hay entre las mañanas y las horas centrales del día. Llegaremos a 20 grados en la ciudad, 17 grados en Obarco, 16 grados en Verín. Hoy se habla de la Mobile Week Ourense. Es la primera vez que se desarrolla en la provincia. Es un evento importante de innovación, de vanguardia tecnológica, que, recordemos, se desarrolla la Mobile Week en Barcelona, pero que tiene dos ciudades que la desarrollan a lo largo del territorio nacional. Una es Málaga y la otra es Ourense. Es la primera vez que esta provincia acoge la Mobile Week y es el primer año porque se va a desarrollar 2 años más. Comenzó esta mañana en un acto de inauguración en el Teatro Principal de Ourense, donde estuvo Manuel Campo Vidal, que fue el encargado de iniciar este evento tecnológico, acompañado del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y también del responsable, de uno de los responsables de la Mobile Week Barcelona, Eduard Martín. Campo Vidal señaló que será un evento muy interesante y recalcó que acerca a los emprendedores y así decir que el país está vivo es la mejor medicina contra el derrotismo que algunos fomentan. Es lo que señalaba Manuel Campo Vidal en el acto de inauguración, mientras que Baltar señalaba que es un escaparate de innovación, futuro y vanguardia. Espera grandes resultados estos días porque se va a desarrollar hasta el próximo 23 de noviembre con numerosísimas actividades a lo largo de toda la provincia. Y recalcaba que no se va a limitar solo estos días, la Mobile Week, sino que será un espíritu, un ánimo y un ecosistema que quedará para el resto del año. Pues un evento importante para la provincia de Ourense, una de las dos provincias españolas que va a acoger junto a Barcelona, que es la sede central, obviamente, la Mobile Week, un evento, pues sin lugar a dudas, de orgullo para los ourensanos por la innovación y la vanguardia tecnológica. Y hablaba Manuel Baltar de algo que va a ocurrir el próximo lunes, y es el ensayo, la primera prueba del recorrido entre Madrid y Ourense, del AVE a Galicia. ¿Cuántos años hemos hablado del AVE a Galicia? Bueno, pues va a ser una realidad próximamente, a partir del 21 de diciembre, estará abierto para todos los ourensanos, y este próximo lunes pues va a haber un ensayo, un viaje Madrid-Ourense y después un acto institucional a partir de las 11 en la estación, donde estará la ministra de Transportes y donde estará pues las distintas autoridades participando en esa prueba del AVE Ourense en 2 horas y 15 minutos. Y se ha hablado también de la manifestación de la plataforma SOS, que ayer recorrió las calles de la ciudad para denunciar la deriva de la ciudad ourense, criticando medidas del gobierno de Jácome como la ausencia de programación cultural, el cierre del Museo Municipal o la reformulación de la Universidad Popular. Los datos reflejan que han participado 2.000 personas, de hecho la Plaza Mayor estaba con 2.000 personas, que son los que recorrieron esa marcha, y dijo Jácome que ha sido un fracaso absoluto, es lo que ha dicho esta mañana, porque dijo que fue tremendamente pequeña la movilización, ya que se cifró en un máximo de 2.000 personas y hubo, decía él, 56.000 votantes en las últimas municipales. Es lo que ha dicho Jácome ante esta movilización de la plataforma SOS que criticaba pues la deriva, decían, de la ciudad ourense con las últimas decisiones o con numerosas decisiones del gobierno de Jácome. Son las 12:34. Hablamos con Pablo Vivanco, que nos acompaña en estos momentos en los estudios de la cadena COPE. Es farmacéutico en Shinzo. Como saben, hemos hablado en más ocasiones con él. Es experto en nutrición. Y durante, bueno, pues desde el confinamiento hemos hablado en varias ocasiones relacionado con todo las medidas adecuadas que nos daba para afrontar esta situación tan difícil que ha sido la del coronavirus. Pablo García Vivanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Un placer que nos acompañes aquí en los estudios.
El placer es mío.
Siempre habíamos mantenido entrevistas telefónicas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, con el COVID era lo que se recomendaba, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, sí que nuestra dieta, la dieta atlántica, ¿no?, que es la que ahora está en boga de todos, pues realmente fue también protagonista, ¿no?, en esta época de pandemia. O sea que bueno, hoy hablaremos de eso.
¿Y cómo es la dieta atlántica?
Sí.
¿Qué define a esta dieta?
Efectivamente, está hablando mucho de la dieta atlántica. La dieta atlántica hace referencia a un tipo de dieta de alimentación milenaria, que abarca todos los países, digamos, bañados por el océano Atlántico, es decir, desde Portugal, norte de Portugal, España, luego Países Bajos, Inglaterra, Francia e Irlanda. Y entonces se define la dieta atlántica del sur, la nuestra, la gallega, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, pues para empezar, por esos 1.500 kilómetros de costa que nos van a proporcionar un pescado azul rico en omega 3 y marisco, pero también una tierra fértil que es rica en verduras del género brásica y también de ganado de calidad.
¿Es la dieta de la longevidad?
Pues mira, los datos ahora mismo dicen que sí. La media, por ejemplo, de vida entre alguien que haya nacido en Galicia o Asturias con respecto a alguien de Levante es de 5 años más, ¿no? Pero ya están saliendo pueblos como Dozón, como Melide, como La Cañiza, que ya tiene un número de centenarios muy altos por 100.000 habitantes. Esto se mide como la incidencia acumulada en el COVID, por lo mismo, número de centenarios por 100.000 habitantes. Y hay un estudio de Lancet del 2019 que augura que en 2040 la media de los españoles va a ser de 86 años de edad. Es decir, vamos a poder hacer muchas cosas.
Sí, sí, claro. Además, siempre existió una vinculación entre una buena alimentación, el cuidarse y un incremento, ¿no?, de la edad media de vida.
Efectivamente, son todos factores, ¿no? No solo la alimentación, sino también la actividad física y la sociabilización, que la habíamos perdido ahora con la pandemia y hay que recuperarla de alguna manera, que es parte de la salud también. Pero claro, la dieta atlántica, la nuestra, tiene unos bioactivos muy importantes. Primero, que es autóctona y de temporada, no tiene nada que ver con la fast food americana, ¿no?, donde era todo procesado y hay muchos conservantes. No, esto es todo fresco, con lo cual no hay azúcares añadidos, no hay sal, en fin, va de la granja o del mar a la mesa, ¿no? No hay una distribución, no hay una conservación, ¿no?
Yeah.
Y entonces tenemos una vitamina D, que la vitamina D se comporta como una hormona y nos va a potenciar nuestro sistema inmunológico, y sobre todo es rico en omega 3, y ese omega 3, vamos a ver, la primera causa de muerte en el mundo, para que se haga la gente una idea, son las enfermedades cardiovasculares. Pues el omega 3 es la molécula que le hace frente a esta primera causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, indirectamente, tenemos una dieta longeva, porque es rica en omega 3, que también nos va a mejorar no solo el perfil lipídico, sino los procesos inflamatorios y también la inmunomodulación. Por lo tanto, tenemos moléculas como la vitamina D, el omega 3 y antioxidantes que nos van a favorecer esa longevidad de la que estamos hablando.
¿Qué alimentos caracterizan esta dieta?
Pues mira, claro, con 1.000 kilómetros de costa y unas aguas tan frías, pues tenemos pescado azul de mucha calidad, ¿no?, con un porcentaje de grasas polisaturadas alto. Eso es lo fundamental. Luego tenemos también consumo de marisco. Tenemos también algas, que, bueno, Japón, por ejemplo, alardea de sus algas, pero las nuestras pues tienen las mismas valor nutricional que las japonesas, pero es que nosotros aparte tenemos también una tierra muy fértil, porque estamos posicionados en una zona que le llaman zona azul, que es de alta longevidad, y ese clima y ese medio ambiente hace que nosotros tengamos un buen suelo, con lo cual tenemos verduras del género brásica. ¿Qué verduras son? Bueno, pues son los grelos, las navizas, el repollo, también el brécol, la coliflor, que somos ricos en ello, y tienen quercetina, que es el anticancerígeno quizás más potente que hay. Luego tenemos también carne buena. Sí que es verdad que, bueno, pues hay una tradición por esa carne de cerdo, sobre todo en el interior, pero está aumentando la carne blanca, ¿no?, la de ave. Luego, fíjate, hay un dato muy curioso, porque somos grandes consumidores de aceite de oliva. Uh-huh. Y esto es muy curioso porque siempre con el aceite de oliva nos vamos a Italia, nos vamos a Andalucía. Nosotros aún no somos productores. Tenemos dos variedades de olivo, que es la brava y la mansa, que tienen un porcentaje de ácido oleico bastante alto, casi del 80%, y que realmente va a dar de qué hablar. Pero a día de hoy consumimos mucho, pero no lo producimos. Pero como lo consumimos, forma parte de nuestra dieta. Y luego ya por último, tenemos un medio ambiente y unas aguas muy buenas que hacen que, bueno, que al final pues las técnicas de cocinado que nosotros utilizamos, que suelen ser de cocción en agua, en una gran pota, pues mantengan íntegra las propiedades nutricionales de los alimentos.
Está claro que en Galicia está en el epicentro de esta dieta.
Sí, sí, sí. De hecho, ya empieza a haber focos desde fuera, sobre todo desde Japón, a ver cuáles son las costumbres, ¿no?, arraigadas aquí en Galicia. Se están estudiando pues estos pueblos que hemos comentado antes, por ese índice tan alto de longevidad. Y se augura que en 15 años probablemente sea la zona más longeva del mundo, ¿eh? Por delante de Cerdeña, por delante de zonas de Grecia como Icaria y también de Okinawa, de Japón.
Son las 12 y 41 minutos, estamos en directo en los estudios de la cadena COPE con Pablo García Vivanco, hablando de proyectos de interés, iniciativas de interés para todos los vecinos, claro que sí, para todos los ciudadanos. Recientemente, Pablo, se ha hablado de varios gremios que se han juntado en torno a esta dieta, no sé si para darle un empuje, pero sí para hablar de forma significativa de ello, ¿no? Antropólogos, biólogos, cocineros, sí, médicos...
Sí, sí, sí.
¿Con qué fin?
Generar puntos de encuentro, sobre todo una gran plataforma de encuentro y de consenso que gira en torno a la dieta atlántica, ¿no? Entonces, ya está la declaración de Bayona, también la Fundación de Dieta Atlántica de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha sentado lo que son las bases científicas de la dieta atlántica para que, bueno, se reconozca como tal, ¿no? Hay unas bases de evidencias científicas tipo A que bueno, pues la describen como una dieta longeva, ¿no?, y aconsejable para muchas patologías, no solamente el perfil lipídico coronario, sino también incluso la diabetes y la hipertensión, ¿no?, por eso de ser autóctono y de temporada. Entonces, lo que se quiere desde los tres niveles que son productores, distribuidores y consumidores, pues sumar esfuerzos, sinergias y llegar a un punto de encuentro donde pues los médicos, nutricionistas, antropólogos, biólogos, pues pongan en valor todos los matices y todas las riquezas que tenemos, ¿no? Desde, porque a veces decimos, no, el valor nutricional de este plato es este, pero bueno, antropológicamente tiene un valor porque no se ha hecho novedoso y no sabemos su progresión, ¿no? No sabemos qué va a suceder, no. Ya hay unas técnicas culinarias asentadas, milenarias, y que sabemos perfectamente que a esas temperaturas, pues el alimento no va a sufrir, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, hay que aunar esfuerzo desde diferentes perspectivas. El médico pues también tiene que dar su opinión, etcétera, y todo bajo una plataforma de consenso.
O sea, que vemos que hay fogones y laboratorios que se dan la mano para impulsar esta dieta atlántica.
Sí, sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, todo lo que sea salud lo comentamos un poco antes, ¿no? La salud tiene su componente físico, psíquico y social. Entonces, pues bueno, en torno a la mesa no solamente es protagonista ese valor nutritivo de nuestros alimentos, sino también pues las sobremesas y la sociabilidad que hay entre la gente. Y aquí en Galicia pues tenemos también mucha tradición en encuentros, ¿no? Pues ahora fue el Magosto recientemente, uh-huh, pero si no, tenemos carnavales, tenemos también siempre las bodas, eventos y demás familiares que siempre es en torno, ¿no?,
a una... Y tenemos unas materias primas
exquisitas,
extraordinarias, unos productos
efectivamente
fantásticos.
No nos hace falta, como en otros países, con mucha salsa, ¿no?, ni enmascarar ese sabor. Lo que debemos hacer es dejar que sea la protagonista esa materia prima, que sea fresca, Eso sí. Y una vez que tú recolectas una planta o cazas, a partir de ahí, desde el minuto uno, ya se deteriora el alimento. Entonces, bueno, aquí en Galicia tenemos la gran suerte de tener mucha gente que también vive del campo y, por ejemplo, la población mundial que tiene un huerto es el 10%. Aquí lo superamos. Tenemos, uh-huh. Sí, más del 15%. Por lo tanto, podemos presumir de que el alimento es lo más fresco posible, ¿no?
¿Podría ser Galicia, por tanto, a corto plazo un referente de longevidad?
Sí, sí, sí. Hay ahora varios sitios, tanto Dozón como La Cañiza, como Melide, que ya están siendo y van reflejados en diferentes estudios. El de Lance del 2019 ya también augura un crecimiento tremendo en la esperanza de vida de España, y dentro de España es Galicia la que...
Claro, puede ser un laboratorio interesante para una dinámica que se realice en toda Europa, con un laboratorio que se realice en Galicia sobre la longevidad. ¿Qué consejos nos darías para la longevidad?
Sí, está bien lo que preguntas. La verdad es que es interesante. Yo creo que había que hacer un estudio, ¿no? Pues ya sea aquí en Galicia o en Norte de España también. Pues a través o desde las farmacias comunitarias o a través de algún hospital, hacer un estudio con un muestreo grande donde se ponga en valor estas técnicas culinarias y esta alimentación, ¿no? La longevidad siempre, cuando una persona pasa de los 100 años, ¿no? Dices, ¿y qué cualidades tiene, ¿no? Bueno, primero es el entorno es muy importante, ¿no? Ese medio ambiente que hay. Pero luego el positivismo, ¿no? Es decir, el ver todo blanco y, en fin, no estresarse, no agobiarse. Es decir, llevar una buena alimentación sana, que eso es obvio si el medio ambiente es bueno, pero luego... A la hora ya final, es esas ganas, esa motivación, ese positivismo, ¿no? La motivación, que es muy importante en todos los aspectos de la vida. Y ahí también, ¿no? El querer seguir viviendo, pues porque te lo pasas bien. Ya tengas 90, 100, 110, ¿no?
Claro.
Tenemos una de 114 cerca de Sinzo de Limia y...
114 bueno, años.
Sí. Y bueno, pues hay que ser positivos en ese sentido, y en todos los sentidos de la vida yo creo que cuando estamos un poco al límite, lo que nos hace ir para un lado o para otro es la mentalidad.
Uh-huh, sin duda ninguna, ser positivo y es diferente también cuando personas que afrontan una enfermedad que lo tomen desde el punto de vista positivo, que se hundan, ¿no? Eso siempre es...
Sí, yo siempre digo que bueno, que a veces, sobre todo en Navidad, ¿no? Decimos que haya salud y trabajo y bueno, la salud es vital, pero claro, la felicidad también es vital. Es decir, yo conozco a gente que no tiene mucha salud pero es feliz, y hay gente que tiene salud pero no es feliz. Entonces ese positivismo, esa energía después de esa alimentación o actividad física que hacemos, es lo que en el momento clave nos mantiene un poquito más con la chispa, ¿no? Con esa chispa y tiramos para adelante.
Estamos otra vez preocupados por la situación del COVID porque están subiendo los casos.
Sí.
¿Qué alimentos nos recomiendas o qué medidas nos recomiendas en un minuto que nos queda para afrontar esta etapa, que siempre nos has dado consejos interesantes?
Sí, pues yo voy a ser breve y voy a hacer hincapié, por todas las evidencias científicas que ha habido, en la vitamina D. Deberíamos tener un aporte, como hacen otros países que tienen alimentos enriquecidos, y tener un aporte diario de 1,000 o 2,000 unidades internacionales, porque la vitamina D ahora mismo... hay una hipovitaminosis alarmante en España, y hay estudios y evidencias científicas donde esa vitamina D lo que va a hacer es que nuestro sistema inmunológico responda adecuadamente, sin tormenta de citoquinas, a la infección por el COVID-19.
Bueno, pues con esto nos quedamos. Pablo García Vivanco, farmacéutico en Sinzo, experto en nutrición, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un placer.
Buena jornada,
Gracias.
Las 12:49 minutos. días, bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Ya está en marcha la Mobile Week Ourense por primera vez en la historia. Comenzaba esta mañana con el acto de inauguración en el Teatro Principal. Manuel Campo Vidal fue el encargado de iniciar este evento tecnológico y de innovación que, como decíamos, se celebra por primera vez en la provincia de Ourense.
Esta va a ser muy interesante y a mí me parece que acercar sobre todo a los emprendedores, a las startups y decir que el país está vivo es la mejor medicina contra el derrotismo que algunos empeñan en estar todo el día fomentando, ¿no?
Manuel Campo Vidal hablaba de atención, del tren de la cuarta revolución industrial que está a punto de salir de la estación.
Uno tiene la sensación de que el tren de la cuarta revolución industrial está a punto de salir, está ahí, en la estación, y muchos grupos parlamentarios siguen discutiendo en el andén si el color de las maletas o dónde me siento, y como arranque este tren y perdamos esta cuarta revolución industrial, no hacemos nada.
En este acto de inauguración, Manuel Campo Vidal daba paso al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que empezaba así.
Podíamos estar en Madrid, podíamos estar en Barcelona, podíamos estar en Valencia, podíamos estar en Bilbao, pero estamos en Ourense. Y digo que podíamos estar en Málaga porque en Málaga se celebrará también una Mobile Week, pero la única y la primera, con perspectiva y con visión integral de provincia, es esta.
Decía que será un escaparate de innovación, futuro y vanguardia, y señalaba también una de las apuestas importantes que junto a la Mobile Week va a tener lugar en los próximos días en la provincia de Ourense.
Pues es una sacudida tecnológica a la que estamos acostumbrados, y después diré por qué, pero también en vísperas de la gran sacudida competitiva que va a ser la llegada de la alta velocidad. El lunes próximo tendrá lugar el viaje de prueba. Estaremos a poco más de 2 horas de la capital de España. Ourense será un aeropuerto terrestre. Cuando medimos desde hace mucho tiempo las distancias en minutos y no en kilómetros, la capacidad que vamos a tener para conectar con cualquier capital del mundo vía Madrid es extraordinaria.
Es la primera vez que se desarrolla en la provincia y tendrá lugar hasta el próximo 23 de noviembre. Manuel Baltar espera grandes resultados.
Espero grandísimos resultados de esta cita. No se va a limitar solo a estos días. La Mobile Week es un espíritu y un ánimo y un ecosistema que va a quedar para el resto del año, y va a ser una forma también de autoexigirnos y de nutrirnos de todas las experiencias que tengamos.
En ese acto de inauguración estaba también Eduard Martín, CEO de la Mobile Week Barcelona, y decía esto.
Para mí es un orgullo y un placer poder estar hoy aquí en Ourense, en trasladar el espíritu de Barcelona, que de eso se trata, trasladar el espíritu de la ciudad de Barcelona a toda España y allí donde lleguemos.
Pues ya está en marcha la Mobile Week Ourense, se desarrollará con numerosas actividades hasta el 23 de noviembre este evento de vanguardia tecnológica e innovación. Soy Juan Maceiras, escucha Herrera en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Tenemos cielos despejados en toda la provincia de Ourense, termómetros que hoy llegarán de nuevo a los 20 grados en la capital de Las Burgas, 17 grados en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Tras el paréntesis obligado por la pandemia, la Asociación de Entrenadores Afiador recupera las charlas didácticas para la nueva temporada. Para iniciar el ciclo de conferencias, el colectivo cuenta con un entrenador de experiencia como Onésimo, actual entrenador del filial del Celta. La charla será el próximo 22 de noviembre a las 8 de la tarde en el local social de Afiador.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se sigue hablando de la detención de las 2 personas por el crimen de una joven de Obarco. La titular del juzgado en primera instancia e instrucción número 1 de Obarco decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para las 2 mujeres detenidas por la muerte de Leticia, la joven paraguaya de 28 años, que fue encontrada muerta en su piso de Obarco el pasado 10 de septiembre. El auto se conoció al filo de las 6 de la tarde de ayer, después de que finalizase la declaración de las 2 mujeres, una de ellas de nacionalidad nigeriana y otra brasileña. Una era compañera de piso y otra amiga de la víctima, y pasaron su primera noche en la cárcel, investigadas por un delito de homicidio. Una manifestación de la plataforma SOS denunció en las calles ayer por la tarde la deriva de la ciudad de Ourense. La movilización partió de la subdelegación del gobierno y tras recorrer diversas calles del centro de la ciudad, como el Paseo o la calle Progreso, concluyó en la Plaza Mayor ante la Casa Consistorial, criticando medidas del gobierno de Jácome, como la ausencia de programación cultural el cierre del Museo Municipal o la reformulación de la Universidad Popular de Ourense. Pues después de esta manifestación, las reacciones no se han hecho esperar. La primera, la del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, calificó de fracaso absoluto la movilización realizada ayer por la plataforma SOS. Jácome dijo que fue tremendamente pequeña, ya que se cifró en un máximo de 2.000 personas en la Plaza Mayor, y señalaba que hubo 56.000 votantes en las últimas municipales, y además añadió, desde SOS Ourense, desde esta plataforma, se engañó, dice Jácome, a las asociaciones participantes y a la ciudadanía. Por ello resaltó Jácome esta mañana que son números pequeños y se puede hablar de fracaso absoluto, y entiende que mucha gente no se dejó engañar porque ve que la ciudad está en marcha, porque hay obras, dice Jácome, en todas partes. Todo está preparado para el primer viaje de prueba que tendrá lugar entre Madrid y Ourense en 2 horas y 15 minutos, que realizará el AVE el próximo lunes. La ministra de Transportes hará el trayecto junto a otras autoridades. Se partirán a las 8:30 de la mañana de Madrid y está previsto que llegue a la ciudad de Ourense a las 11:45. A partir de las 11 tendrá lugar un acto institucional en la estación. La Xunta de Galicia destina más de 1.300.000 euros a 6 programas para formar a 600 personas sin empleo en la provincia. Los programas fueron concedidos a CIMO, a la Asociación de Empresarios de San Cibrao de las Viñas, a la Asociación de Empresarios de la Construcción de Ourense, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense, a Petancor, que es la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia, y al Ayuntamiento de Obarco de Valdeorras. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, se reunió con el presidente de la Asociación de Constructores, Santiago Ferreiro, para notificarle la resolución de la Consejería de Empleo e Igualdad, de los que su entidad es una de las beneficiarias, y destacó que la gran ventaja de estos proyectos es que diseñan un itinerario integral e individual para los participantes, incluyendo acciones personalizadas de información, orientación, asesoramiento y formación, combinadas con prácticas laborales. CEO va a celebrar este próximo domingo una andaina que tendrá lugar por los municipios de CEA y de Piñor. Domingo, con salida a las 9:30 de la Plaza Mayor de CEA, será una ruta circular de más de 10 kilómetros. Y por otro lado, este fin de semana, 20 y 21 de noviembre, en el Centro de Interpretación del Museo Romano del Complejo Arqueológico de Aquis Coequernis, en Bande, tendrá lugar un simposio bajo el título La Vía Nova Romana, del itinerario de Antonino entre Braga y Astorga a través de comarcas hoy día portuguesas, ourensanas y del Bierzo leonés. Expertos, por tanto, participarán en este simposio sobre la Vía Nova Romana, que tendrá lugar en el Centro de Interpretación Museo Romano, como decía, del Complejo Arqueológico de Aquis Coequernis, en la localidad ourensana de Bande. Son las 12:58, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Estamos a bordo de un barco, mar adentro, en el puerto de Tazacorte. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Ahora toca llorar. El volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que...
Lamentablemente se ha llevado muchos recuerdos, la vida entera de estos palmeros.
Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida,
El padre Alberto Hernández es párroco de 4 pueblos de esta zona.
Sí, necesitan certeza. La erupción no ha concluido todavía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.